pues, cual si estuviéramos colores de Arabia. Vamos a saludar a nuestro querido Jesús Bastante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Buenas tardes. Hola.
Hola, don Javier.
¡Ah, hola!
¿Qué tal?
Jesús Bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Digo, este está en el desierto. Colores de Arabia no llega.
Casi en el desierto.
Sí, sí.
Con unos cuantos grados menos, si le soy sincero. Porque hemos tenido la fortuna de estar visitando el norte de España y doy fe que tenemos 20, 22 grados menos que, que ayer en Madrid y en Toledo.
Sí, sí, sí. Ayer nos llamaron a buenos amigos, buenos currantes, buenos oyentes, desde Santander, desde Ferrol, en fin, desde varios puntos, y 20, 18, 22...
Hemos estado recuperando unas localidades perdidas para entrar de lleno en nuestra sección. Perdidas para uno mismo. Usted sabe que mi segundo apellido es Liébana y hoy hemos estado tocando y besando el Lignum Crucis de Santo Toribio.
¿Santo Toribio?
Este año.
Bueno, sí, señor. Un viaje muy recomendable, por cierto, Liébana, sí.
Gastronómica, religiosa y culturalmente hablando, sí.
Es verdad. Bueno, entonces viene...
Sobre todo lo primero, eso es sincero.
viene el Lord de Santidad, aquí nuestro querido Jesús Bastante, con el que aprovechamos estas tardes de verano para hablar de ciudades que existieron, míticas, desaparecieron. Hoy vamos a dar un paso más, Jesús, y vamos a hablar de rincones olvidados, hundidos y deshabitados.
Que sí, don Javier, hoy vamos a hablar de rincones olvidados, como usted bien decía. No hablamos de ciudades perdidas, de ciudades que nunca existieron, sino que vamos a hablar de localidades, seguro que nuestros oyentes conocerán más de una, que fueron enterrados por el traslado de una carretera, por el cierre de una empresa, hizo que desapareciera la gente porque tuvieron que buscar su lugar de supervivencia, o simplemente por la construcción de un pantano. Solo en España, don Javier, hay más de medio millar de pueblos, que se dice pronto, que fueron anegados, sumergidos debajo del agua.
¿Medio millar de pueblos?
Más de medio millar de pueblos. Pueblos fantasma.
¿Que se los tragó el agua?
Se los tragó el agua y se los tragó el olvido. No en todos los casos, pero sí en muchos. Precisamente hoy veníamos regresando hacia Madrid, hemos tenido la oportunidad de pasar por la zona de Riaño, donde el famoso embalse, que también se tragó alguna localidad durante las faraónicas obras del franquismo, que no solo afectaron a la zona de Riaño, sino que a decenas de miles de personas, en, como le digo, más de medio millar de localidades y personas que tuvieron que abandonar sus hogares.
Y algunas veces sí que se ve, es verdad, que pueblos que quedaron sepultados por determinadas obras, sí que se ve algún campanario, ¿no?
Que sí, queda ahora con la pertinaz sequía que nos...
Cuando que desciende nos el agua, fuera. Sí.
Nunca
sí.
Mejor dicho lo de pertinaz, para referirnos al franquismo, se están viendo muchas, no solo los campanarios de las iglesias, que eran históricamente el lugar más alto de los pueblos, sino incluso poblaciones enteras. Sí.
Bueno, vamos a poner ejemplos en España, que los hay, que estamos hablando.
Vamos a hacer un pequeño recorrido por toda la geografía española. Arrancamos, si quieren, en un pequeño pueblo que se llama Peñarrubia, en Málaga, donde 1.800 vecinos fueron desalojados para dejar paso al embalse del Teba. Y en la otra punta de España, en Mediano, en Huesca, todo el pueblo se quedó anegado. Pero, curiosamente, los antiguos habitantes han hecho del desastre virtud. Ese lugar, ese pantano, se ha convertido en uno de los rincones donde más buceadores van, porque van a visitar todas las ruinas.
Porque es donde más se encuentran cosas, claro.
Van a visitar las ruinas de las iglesias, de lo que era el antiguo pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin salirnos de Aragón, en Escó, hay un pueblo que es casi fantasma, y digo casi porque el embalse no llegó a negar las poblaciones, pero sí las huertas, con lo cual la mayoría de los habitantes se tuvieron que ir a buscar trabajo, a buscarse las habichuelas en otro lugar de España, excepto tres vecinos que, como los galos de Asterix, resistieron y jamás abandonaron sus hogares, aun a riesgo de que con alguna lluvia pues entrara algo de agua a los mismos, y ahora están intentando recuperarlo. Son los irreductibles galos de Aragón, que hay muchos allá.
Escó, que está en Zaragoza, ¿no? En este caso en Zaragoza.
Escó está en Zaragoza y en su tierra, don Javier, en Castilla-La Mancha también. Supongo que usted conocerá.
También tenemos ejemplos, sí.
Más de un caso.
Sí.
Hay uno muy curioso que a mí me ha llamado la atención, que es la Isabela, en Guadalajara, que llegó a ser nombrado por el rey Fernando VII, el que usaba pantalón, lo llegó a nombrar Real Sitio.
Quería ser una
zona espectacular, pero que acabó bajo las aguas del embalse de Buendía. y también en Valencia, sí. Usted conocerá la historia, la triste historia de la presa de Tous.
De Tous,
en 1982,
de Tous, sí.
Supuso una de las mayores catástrofes medioambientales de nuestro país, y el pueblo Tous pues fue anegado en tres ocasiones, una cuando se consiguió el embalse, otra en una inundación y otra cuando desgraciadamente la presa arrampló con todo, dejando varios muertos. No solo allí, sino en... También hay soluciones hacia esto, a esto. En Puerto Marín, en un pequeño pueblo de Lugo, también los vecinos, como ocurría en Escó, se negaron a que sus casas fueran sepultadas bajo el agua. En este caso no les quedó más remedio a ellos que irse, pero fueron llevándose piedra por piedra cada una de las casas, cada una de los edificios, incluso la iglesia, una iglesia románica, y la trasladaron a donde se ubicaba el pueblo nuevo. Porque una cosa es que el lugar desaparezca, pero al final el espíritu de los pueblos está en sus habitantes.
Permanece. No, eso sí que es un trabajo hercúleo, lo de llevarse piedra a piedra.
Sí, sí. Me recuerda a aquella película de los años 30 del fantasma de Canterville, que estaba basado en la famosa novela, en el famoso relato, y que también había un empresario norteamericano que se hacía llevar las piedra a piedra un castillo con fantasma incluido de Escocia a los Estados Unidos. Algo similar, pero sin tanto fantasma.
Bueno, y hay más casos, ¿no?
Aparte... Hay muchísimos casos de pueblos anegados, pero junto a esos también tenemos que tener en cuenta otra realidad, que es más cruel y que tiene que ver con un problema que nos acecha como país, que es la despoblación. Estamos en un país en el
la
que...
Población bueno, rural, sí, sí,
es la
sí.
La población rural, sí. La gente que migra a las grandes ciudades en busca de pues un futuro mejor para ellos y para sus familias, a costa de dejar abandonado pues el pueblo, el lugar donde les vio nacer, donde seguramente vivieron generaciones y generaciones. Con lo cual se pierde el pueblo y se pierde la memoria. En España sabemos mucho de esto, no tanto de perder la memoria, que también, sino de esa...
Bueno, no se crea que algunos no la pierden tanto, sino que la quieren reescribir, que también que a veces se da el caso.
Eso casi es peor, aunque bueno, ya lo vemos en alguna ocasión, otro año, la historia acaban siempre escribiéndola quienes vencen y reescribiéndola en los que llegan en su lugar. En fin, así nos podríamos encontrar.
Así se escribe.
Así se escribe y se reescribe, don Javier. Pero sí, en lo tocante a esta despoblación, ¿sabe usted que en España tenemos la famosísima, gracias a un magnífico periodista que no sé si usted conoce, Manuel Cerdá, un periodista del Levante?
Sí, hombre, por favor, claro que sí. Como
que
no
hizo hace unos meses un estudio magnífico que también ha sido reproducido en televisión, en radios, en distintos periódicos, sobre la Laponia del Sur, conocida oficialmente como la Serranía Celtibérica. Es el lugar de Europa donde menos densidad de población existe, que tan solo comparable a eso le da el nombre a Laponia, que allí aquí no hace tanto frío, que lo hace, porque estamos hablando de Guadalajara, Soria, Teruel, Cuenca, ese trozo de esta piel de toro que está casi vacío.
Sí, bueno, hay pueblos, efectivamente, que si quedan a lo mejor dos, tres habitantes o sencillamente
se encuentran con el hecho de que hay menos de cinco niños en edad escolar, con lo cual no hay escuela, y si no hay niños pues no hay futuro para el pueblo. Y no solo personas, se trata de pueblos con muchísimas dificultades. Al no haber negocio, pues tampoco suele haber electricidad, ni cobertura telefónica, bueno, internet, ni lo sueñe. Es muy difícil acceder a ellos, incluso por carretera. Las condiciones de vida pues son muchísimo más duras que aquí en la ciudad, y bueno, y además del peso de esas condiciones está el peso del silencio, de la soledad y de la vejez.
Es curioso porque el estudio que citas de Cerdá, el de la Serranía Celtibérica, está muy detallado. Son 1.355 los municipios. Ajá. O sea, estamos hablando, es decir, no estamos hablando de uno, ni dos, ni tres. Es más de 1.355 municipios afectados por lo que estamos hablando de la despoblación
rural. Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, trocitos de Valencia y de Castellón, también de Zaragoza, Burgos, Segovia y La Rioja. El estudio de Manuel habla de 65.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando del doble de Bélgica y el triple de lo que sería Eslovenia, para que lo sitúen nuestros oyentes. En ese vasto territorio apenas hay, no llega a 500.000 habitantes, no llega a medio millón de habitantes, que es el 1% de nuestra población.
Claro, que es una densidad de población como la Siberia, por ejemplo, que hablaba antes.
Sí, sí, por debajo de las 8 personas por kilómetro cuadrado.
Claro.
Si fuera una comunidad autónoma, sería la tercera región más grande del país después de Cataluña y de, de Cataluña, perdón, de Andalucía.
De Andalucía y Castilla y León. Sí, sí, sí.
Pero
sí, sí, sí.
La menos poblada, efectivamente. Es triste porque al estar tan poco poblada, pues esas voces, medio millón de voces que se están apagando, lamentablemente, pues no resuenan. No resuenan y contribuyen, lamentablemente, a que haya cada vez más espacios vacíos, cada vez más silencios en los pueblos y cada vez más ciudades, pueblos que se convierten también en invisibles, que es de lo que de lo que estábamos hablando en esta serie.
Bueno, también es verdad que se ha iniciado en los últimos años, es verdad que de forma minoritaria, pero sí que hay algunos movimientos que se proponen recuperar algunos de esos pueblos. Lo que pasa es que,
hay alojamientos rurales, también está formas de comercio alternativos, hay gente que busca en esos rincones, pues curiosamente, la paz que le falta en las ciudades a las que sus padres o ellos mismos se han ido, porque el silencio, la paz, la tranquilidad, pues también es muy necesaria en nuestro mundo de hoy, don Javier.
No, y sobre todo que luego es verdad que a nivel, por ejemplo, político, administrativo, dar servicio a una comunidad tan baja,
reducida,
es decir, tan reducida, y tan dispersa, es decir, con tan baja densidad, es muy complicado. No es lo mismo dar un servicio a 500.000 personas que viven en un núcleo, o a 1 millón de personas, 2 millones de personas que pueden vivir en un núcleo como Madrid o Barcelona, que dar un servicio a 200.000 personas que viven en un extenso territorio.
Claro.
Y claro, tiene que duplicar infraestructuras, servicios, y claro, todo mucho más complejo y costoso.
En su mayoría estamos hablando, lamentablemente, de personas mayores que serían las que tendrían más derechos, si cabe, a recibir determinados servicios. Pero bueno, ¿sabes una cosa que sí llega, que casi siempre llega, aunque no todas?
¿Sí?
La radio.
¡Hombre! Pero bueno, por favor, eso, pero universal, ahí está.
Y hay quien que sigue llegando.
Hay, bueno, naturalmente. Además, bueno, ahora ya con el internet más, pero incluso aquellos sitios donde no hay internet, de lo que estamos hablando, la onda, el espacio es lo que tiene, la onda herciana.
Es muy fuerte, y se hace entrar por recoveco de cosas, aunque a veces se escuche mal, doy fe, porque en este viaje... Que como le digo, nos ha llevado a picos de Europa y al Valle de Llana, pues a veces se perdía la señal, pero siempre aparecía la radio para salvarnos.
Claro que sí, claro que sí.
Para salvarnos de esa soledad, ojalá estos pueblos...
¿Se acuerda usted de la onda corta?
Sí,
pues la FM, la onda media, la onda corta, madre mía, la onda corta, que llegaba más largo que ninguna.
Que recuperarla, ¿no lo cree? No,
sí, sí,
no,
sí.
No,
sí,
no,
sí.
No cree usted que no, en esos parajes justo, entre Guadalajara y Teruel, hay momentos en los que hay que echar mano de la onda corta.
¡Qué bárbaro! Bueno, pues nuestro reconocimiento, desde luego, a todos esos pueblos que sufren por mantenerse en pie, y a aquellos que viven en ellos. Bueno, la semana que viene cerramos el chiringuito de la temporada 17, mi querido Bastante.
Vamos a ver si le demos alguna sorpresa a usted y al
público. Ahí.
Somos capaces.
Ahí le espero. ¡Un abrazo enorme!
Un abrazo fuerte.
Un saludo. Gracias. Un abrazo. Ciudades míticas.